de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera ira ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la UEPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que semana a semana lleva toda la información que la comunidad necesita, requiere respecto del acontecer educativo y particularmente, claro está, las docentes, los docentes, la comunidad educativa en general, sea cual sea su situación, si es que están activos o jubilados, no importa. Bueno, lo tenemos a distancia, creo que lo tenemos, salvo que ese ruidito haya indicado algún corte, creo que está Oscar Frontrot en línea. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan por ahí?
Te escucho perfecto, porque se sintió un tirurum, digo, se cortó, pero no, nada que ver.
Sí, estoy conectado con un dispositivo que no es el habitual, ya enseguida esperemos lograr mejor calidad con el otro, pero aquí estamos en este sábado, primer sábado de septiembre, con clima agradable, después de algunas lluvias, algo húmedo, nublado, pero bueno, esperemos que se notará por ahí que las alergias están al orden del día, no estamos fuera de la común, digamos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Está bien. Es moco de los de antes esto, ¿no? Es el moco de los nuevos.
No, sí, pero preocupa, ¿viste? Uno empieza a pensar cualquier cosa.
Sí, totalmente. Bueno, Oscar, es un sábado especial porque vamos a estar, entre otras cosas, analizando la vuelta, no a una presencialidad absolutamente plena, pero mayor presencialidad que la que teníamos en las escuelas. Se interrumpen, en realidad se eliminan burbujas en muchas aulas, en distintos niveles, ¿no?
Sí, a ver, el gobierno de Córdoba un par de días, se tomó unos cuantos días. Recordemos que el Consejo Federal de Educación el jueves de la semana antepasada ya había sacado la resolución y el acuerdo con los ministros de las provincias. La provincia de Córdoba se tomó unos días y el día miércoles, si mal no recuerdo, hizo una conferencia de prensa en la cual el ministro de Educación, Walter Graubach, y el ministro de Salud, el doctor
Cardoso,
anunciaron las medidas y dieron números y medidas sanitarias que acompañarán a las decisiones del Ministerio de Educación. Sin embargo, recién ayer han salido algunos memorándums, algunas resoluciones, para que las escuelas puedan tener el instrumento legal para accionar y tomar las medidas necesarias. Nosotros, como sindicato, hemos esperado paciente y prudentemente estas resoluciones para ver cómo se tienen que acomodar las escuelas y los equipos directivos y docentes tienen que tomar las medidas necesarias. A partir de allí, seguramente iremos viendo territorio por territorio, caso por caso, escuela por escuela, para ver si la situación y las condiciones están dadas. En ese sentido, vamos a hacer un recorrido enseguida por tres delegaciones importantes, como es la Delegación Capital, con la Secretaria General Alina Monzón, Río Cuarto con Juan Simes y San Justo con Fabiana Noco, y nos van a contar cómo están viendo la situación en cada uno de sus territorios.
Bien, perfecto. Vamos a estar ocupándonos de eso porque es muy necesario, es muy interesante, y sobre todo desgranar un poquito esas resoluciones que por ahí la comunidad en general las desconoce o no las conoce en profundidad. Por otro lado, vamos a estar hablando de los 15 años que se cumplen de la ESI, de la Educación Sexual Integral en las escuelas. 15 años han pasado. Se ha avanzado, por cierto, pero quizás no lo que uno esperaba que se hubiese avanzado a 15 años de la sanción de la ley, ¿no? ¿Estás, Oscar? ¡Ay, qué macana! Se ha cortado.
Sí, estoy.
Ahí te escucho. No, te decía que
bien,
bueno.
Bien,
que
cambié.
Ah, cambiaste de sistema. Bien. A ver, ¿sí? ¿Me escuchás ahí?
Bueno, ahí te escucho, Daniel.
Ahí nos escuchamos mejor, sí, perfecto. No, te decía que otro de los temas que vamos a abordar es que se están cumpliendo 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y que, si bien se ha avanzado, por cierto, quizás no lo esperado a 15 años vistas de aquella sanción, ¿no?
Exactamente, sí, 15 años es mucho tiempo para lograr el nivel de aplicación de la ley que estamos viendo en la práctica, ¿no?
Claro.
Más allá de algunos casos particulares o aislados, realmente hay mucha resistencia a esta aplicación de la ley. temores, desconocimientos, negación. Así que bueno, la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Junta Ejecutiva viene realizando históricamente un gran trabajo en este sentido, con propuestas sobre todo para aplicar la enseñanza de educación sexual integral, y bueno, ha lanzado en este año y en el mes de octubre, que se viene como el aniversario de la sanción de la ley, una convocatoria particular, y nos la va a contar la misma Silvia Marchetti, que es la responsable del área.
Bueno, y finalmente, novedades importantes en materia de acción social. Estuvimos hablando con Zamataro de las obras, de la colonia de los Cocos, de qué es lo que iba a pasar en el verano, y hay algunas novedades, ¿no?
Sí, hay algunas novedades. Ya un poquito queríamos adelantar con algo de precaución, pero hace un par de programas decíamos que íbamos a tener novedades en septiembre, sí, con respecto a la colonia de los Cocos.
Sí, sí.
Y efectivamente tenemos novedades, la colonia se va a reabrir.
Mira vos.
Concretamente el 21 de septiembre, el día del inicio de la nueva estación, el día del estudiante. Y bueno, seguramente Zamataro nos va a contar bien de qué se trata, porque la obra continúa, hay parte de la colonia que no va a estar habilitada por esto mismo, por la obra de mejoras y ampliación, y nos va a contar con qué modalidades y en qué modo se va, con qué precauciones, sobre todo, se va a abrir la colonia para que ya nuestros compañeros afiliadas y afiliados con sus familias puedan disfrutar de la misma. Y también, Daniel, hay que decirlo, vamos a tener la semana que viene un programa muy especial, porque vamos a realizar el histórico y anual sorteo, gran sorteo del Día del Maestro.
Bien, es verdad.
Así que también lo vamos a hablar con Daniel Zamataro.
De ese tema. Ah, bueno, que nos cuente de qué se trata este año. Perfecto, vamos a ir con todo eso y muchísimo más en esta tiza que comienza ya mismo.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, lo contextualizaba hace un ratito Oscar, lo decíamos al comienzo, arranca el lunes una vuelta a la presencialidad. No es una presencialidad plena, pero sí mucho más presencial de lo que veníamos teniendo. Es decir, en muchísimos colegios de distintos niveles se elimina el sistema de burbuja y vuelven todos los chicos al aula. En aquellos que reúnan las condiciones, según ha dicho el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, que reúnan las condiciones sanitarias que se establecieron ya hace unos cuantos días en aquella reunión del Consejo Federal de Educación, donde de alguna manera se achicaron las limitaciones y los requerimientos básicos de distancia, fundamentalmente entre los chicos, para poder concurrir juntos al aula, donde se establecieron nuevos criterios para tratar de que más chicos tengan más días de clases, concretamente. Vamos a estar hablando con, ya están en línea, Alina Monzón, que es la secretaria de UPC Capital. ¿Qué haces, Alina? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Daniel, Oscar y a toda la audiencia. Bien, vamos. Bien. ¿Ustedes cómo
muy bien,
están?
Muy bien. Está Juan Simes también desde Río Cuarto. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás? Oscar, Alina, Fabiana.
¿Cómo va, compañeros?
Gracias.
¿Qué tal?
Y Fabiana Noco desde Juárez Celman, ¿verdad, Fabi? ¿Cómo estás?
No, un poquito más arriba, de San Justo.
San Justo.
Siempre buenos días. Confundo, ¿cómo les va?
Bien, todo bien. Bueno, nos decía Oscar hace un ratito que se conocieron nuevas resoluciones. Concretamente, Alina, los 4 o 5 puntos más importantes de esas resoluciones que tendrán que cumplirse o deberían cumplirse desde el lunes.
Sí, la última resolución es la 520, uh-huh, que el día 2 de septiembre ya tiene el número de resolución y están especificados cuáles son los protocolos. Una de las cuestiones que cambia con respecto a la 26, a la 180 que modificó la amplió la 26, tiene que ver con el distanciamiento. Bien. Y de 1.5 metros que establece el distanciamiento entre estudiantes pasa a 90 centímetros, manteniendo los 2 metros de distanciamiento con el docente con los estudiantes. Uh-huh. Las otras normas, los protocolos, tienen que ver con el uso del barbijo, el cuidado de la higiene, del lavado de manos, la sanitización de los espacios. Y bueno, justamente con esta nueva resolución a lo que se va aspirando es a la presencialidad plena en las aulas, en los espacios donde realmente se puedan garantizar estas condiciones que son fundamentales para poder garantizar la presencialidad segura y cuidada en la que todos venimos trabajando desde hace un tiempo.
Vamos por departamento. ¿Cómo están las cosas en Capital a ese respecto? Es decir, edificios, infraestructura concretamente, que estén en condiciones, edificios, aulas, que estén en condiciones de adaptarse a esos nuevos requerimientos. Y hay otra cuestión que entiendo es la provisión de barbijos, porque tal lo acordado en el Consejo Federal, se exigen barbijos tricapas, que son los barbijos, o bien los del CONICET, que son más caros, o bien los otros, los quirúrgicos, que también los hay para chicos, y el Estado se había comprometido a proveerlos. En ese sentido, ¿cómo están las cosas hoy sábado?
Mira, con respecto al tema de los edificios, hemos estado haciendo un relevamiento, visitando las escuelas entre el día jueves y viernes, y nos encontramos de más de 100 escuelas que hemos podido relevar, más del 50% no podrían comenzar con la presencialidad plena en todos los grados, cursos o salas, que tienen que ver con las cuestiones de las dimensiones de las aulas, claro, el mobiliario. Muchísimas escuelas cuentan con bancos dobles, por lo tanto se dificulta mucho el poder organizarlos en las aulas, y bueno, es una dificultad porque hay ciertas presiones de la familia, de algunos sectores, a la presencialidad plena en todas las escuelas, y se observa como una dificultad. Entonces los equipos directivos vienen planificando la manera de que en algunos cursos, en algunos grados, se pueda volver con presencialidad plena y en otros no. Con respecto al tema de la provisión de barbijos, hasta ayer a la tarde no les había llegado a las escuelas los barbijos tricapas. Sí, hace referencia el mismo, tanto en la resolución del Consejo Federal como en la resolución 520 de la provincia, pero lamentablemente todavía no han llegado a las escuelas. Bien. Y lo que sí han observado de las escuelas es que van a necesitar más insumos para hacer la sanitización de las aulas, el alcohol, que en la marcha lo irán analizando, lo irán evaluando, pero acá creo que lo fundamental, las acciones que venimos haciendo como organización gremial de acompañar a las escuelas, nuestros compañeros, compañeras se comunican, nos llegamos, miramos, andamos midiendo también en conjunto este trabajo conjunto para que realmente sea cuidada y segura la presencialidad, y no que porque hay una disposición ministerial se vayan tomando decisiones sin pensar en el cuidado de la salud. Claro. Así que, en síntesis, más del 50% de lo que nosotros tenemos relevado no pueden comenzar con la presencialidad plena en todos los grados, cursos o salas, Daniel.
Juan, ¿y en Río Cuarto cómo están? Te pregunto lo mismo que le pregunté a Alina, digamos.
Sí, sí. Hemos estado trabajando de la misma manera, muy, muy parecido. Hemos estado haciendo relevamientos, hemos estado haciendo llamados telefónicos, incluso no únicamente en Río Cuarto, sino también a los compañeros de la zona. En este sentido, hay algo que nosotros tenemos que recordar, que seguimos en pandemia. Si nosotros perdemos ese horizonte, nos vamos a manejar como se está manejando el ministerio, detrás de una oficina o de un escritorio, pareciera que se resuelve todo. Y hoy seguimos en pandemia. En este sentido, ¿por qué digo esto? Porque cuando nos estamos comunicando y hablamos con los compañeros, nos están diciendo que están sucediendo los contagios, que va a seguir las burbujas en un mismo porcentaje parecido, del 50% aproximadamente. No va a haber presencialidad plena como lo pretende el Ministerio de Educación, cuando todavía hay decisiones que se toman con desconocimiento y bajando información que de alguna forma producen malestar e incertidumbre a los compañeros, a los equipos directivos y a los docentes también. Fabián, como decía Lina, sí, también, están faltando los espacios necesarios para las aulas. Claro. Hoy no tenemos las aulas que pretenden con este 90 centímetros por alumno. Si nosotros tenemos que tomar los 90 centímetros, 90 hacia adelante, 90 hacia atrás y a los costados, necesitaríamos una cancha de básquet para tener 30 alumnos sentados si es que llegan. Claro. Más allá de que se van a producir la mayoría de las escuelas van a empezar, pero con las burbujas. Es decir, 3 días irán una burbuja y después irán otros 3 días.
O sea, se van a adaptar a esa nueva modalidad de burbujas, que ya no es semana sí, semana no, sino 3 días y 2 días.
Es lo como más o menos lo que está estableciendo ahí en el protocolo, ¿no? Y lo, sí, que largaron, uh-huh, a comunicar el ministro, que tampoco está, no hay resolución que respalde esta cuestión. Sabemos de los avisos a través de los medios, pero que no está escrito en ninguna parte.
Ah, ¿no hay
todavía
resolución sobre eso?
Lo han anunciado. Lo único que salió fue la resolución 520, que es una reforma de la 26, como dijo Alina recién, pero para modificar algunas cuestiones, sobre todo del tema de los centímetros en distancia. Pero todo lo demás aparentemente es igual.
Me sorprende.
Hoy están trabajando los directivos y los docentes con mucho esfuerzo. Y vamos a decir con todas las palabras, acá quien se puso el sistema a cargo y en el hombro fueron los compañeros directivos y los compañeros docentes, profesores, profesoras, preceptores, secretarias y todos los componentes y los actores dentro del sistema.
Llama mucho la atención, Juan. Me quiero detener un segundito en esto que decías, que no hay resolución que avale el nuevo sistema de burbujas, esto de que ya no es más ir una semana sí o una semana no, sino 3 días y 2 días y después 2 días y 3 días, es decir, para que todos los chicos vayan toda la semana, lo cual implica un cambio enorme, no solamente en la dinámica escolar, sino en la dinámica familiar. ¿Eso no está avalado por resolución todavía?
Hasta donde nosotros no hemos recibido ninguna resolución, lo hemos leído en los medios.
Lo dijo el ministro.
Pero no hay una resolución que establezca todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque esto trae aparejado, y no tal vez no sea momento para discutir, pero trae aparejado los problemas que hay con las dispensas, ¿no? De aquellos compañeros que están en situaciones muy difíciles, que trae aparejado otro inconveniente, que es la presencialidad plena. No se puede hacer porque tampoco hay disposiciones con respecto, y hay que aclarar en esto muchísimos más, y están mucho más preparados los compañeros de Junta Ejecutiva para discutir esto. Pero volviendo al tema sobre la infraestructura y demás, te pido disculpas, Daniel, nosotros no estamos contando con los elementos, no estamos contando con barbijos taller a la noche, o por lo menos que llegó, no había absolutamente nada. Estamos contando con muchos problemas en los jardines. En nivel inicial hay un malestar tremendo con las compañeras jardineras, que trae aparejado muchísimos problemas esta hora que a ella le han sacado, que servía para muchísimas otras cosas. Hay este malestar, pero también hay otra cosa cuando nos ponemos a discutir y a hablar. ¿Qué está sucediendo? Hay un factor, un tema nuevo, que es el PAICOR.
Claro.
El PAICOR aparece como un factor importante en el momento de poder organizarse adentro de las instituciones. Por ejemplo, muchas escuelas, jardines que no tienen el PAICOR, tienen que trasladarlo hasta el centro educativo de nivel primario.
Claro.
Ese traslado lo tiene que hacer la maestra.
Juan,
te dejo
porque le quiero preguntar a Fabi, porque van sumando cosas, obviamente. A Fabián le quiero preguntar lo mismo sobre San Justo. Y quiero agregar un elemento, que es el tema del transporte, y sobre todo el transporte interurbano, porque hay muchos docentes que van y vienen desde localidades cercanas en transporte, y un transporte que estaba funcionando al 30, 40%, con suerte, Fabiana.
Sí,
lo mismo, te pregunto lo mismo que al resto, es decir, ¿cómo está el tema de infraestructura, barbijos? Pero aparte te agrego esto, ¿cómo ven la situación de transporte? Porque si va a haber más presencialidad y más movimiento de docentes y de alumnos, ¿cómo está eso?
Bueno, con respecto a los barbijos, por ejemplo, o a los elementos de sanitización, los necesarios para hacer la limpieza de las escuelas, que las escuelas los consiguen a través de los municipios, porque eso la provincia ha derivado a los municipios para que hagan la provisión de los elementos de higiene, y con respecto a los barbijos no tenemos conocimiento que se han llegado, y con respecto a los elementos sí sabemos que los municipios están cumpliendo con proveer a las escuelas. Cada vez han implementado como un sistema en donde cuando a la escuela le falta le pide al municipio y el municipio le acerca. Lo que sí hace este aumento de la presencialidad o mayor cantidad de grados en la circulación de las escuelas es que es necesario más personal para que utilice esos elementos, para que utilice el material de limpieza.
Claro.
Porque puede haber mucha lavandina, mucho alcohol en gel, pero no hay quien haga ese trabajo. Lo que no hay es personal de limpieza, porque como todos sabemos y hace muchos años lo venimos diciendo, la limpieza de las escuelas no está a cargo de porteros como estaba antes, sino que está a cargo de compañeros que acceden a planes que implementa la provincia de Córdoba. Entonces tienen 4 horas, 3 horas, y eso no alcanza para tener limpias las escuelas con esta nueva modalidad, con esta mayor circulación que hay dentro de las escuelas. Con respecto a eso y con respecto al transporte, sí sigue siendo complicado. Nosotros tenemos algunas líneas de colectivos que dejaron de pasar directamente.
Claro.
Hay horarios o hay localidades que no tienen más conexión de colectivo de transporte urbano. Entonces tenemos compañeros en este momento que al momento de tomar sus horas, allá hace 2, 3, 4 años, que tomaron horas cátedras en escuelas que tienen a 30, 40, 50 kilómetros, tenían un horario de colectivo para acceder a esas horas, y bueno, y ahora se encuentran con que hasta ahora hemos podido sostener que esos compañeros estuvieran en la virtualidad, pero a partir de ahora no sabemos cómo van a poder llegar a su lugar de trabajo, porque no tienen, claro, no hay transporte público.
Está bien.
Hay otros lugares en donde sigue, hay todavía líneas de colectivos, pero con poca frecuencia. Por ejemplo, pasa la mañana el colectivo y vuelve a la 1 de la tarde, y no hay más colectivos hasta el otro día, a la mañana temprano. Ese es un problema bastante serio que ahí estamos exigiendo que lo regularicen para que los docentes puedan llegar a su lugar de trabajo.
Está bien. Para ir redondeando con los tres, Alina, ¿qué es lo que faltaría? Estaba pensando en tema de aislamiento de burbujas por casos positivos. Ahora, de sentido común, pero no sé si está establecido o no, se supone que si hay un caso positivo se aísla el curso entero, ya no la burbuja. ¿Y qué otras cosas estarían faltando como para que quede clara esta nueva modalidad?
Sí, tal como lo decía Daniel, en caso de aislar burbuja, al unirse las burbujas se aísla todo el curso.
Claro.
Directamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que está faltando? Creo que en esto vamos a tener que poner la mirada muy firme en la provisión de los recursos para que no falten, justamente, y que el Estado sea garante de los mismos para que sea realmente cuidada esta modalidad de presencialidad plena, gradual, que de esta manera lo establece también la resolución 400 del Consejo Federal de Educación y la 520, y evitar las presiones, que los compañeros y las compañeras se sientan respaldados por este sindicato ante cualquier presión que tengan, porque el cuidado es fundamental, garantizar la ventilación cruzada, el uso de los barbijos, el distanciamiento, que realmente esos 90 centímetros, como hacía referencia recién el compañero Juan, que me parece que son las...
¿Se cortó? Ay, me parece que se cortó. Juan, te pido que cierres, tenés 20 segundos. ¿A qué una cosa o dos cosas le apuntarías vos respecto a qué falta?
Primero, el tema del transporte. Es algo que está inconcluso y se tiene que hacer cargo. Y segundo, reclamarle al Estado que el Estado realmente se haga cargo de las disposiciones que está manifestando y que a las cuales pretende. Pretende una presencialidad plena, pero está faltando los elementos necesarios para llevar adelante. Claro. Están faltando los nombramientos de auxiliares de servicio, está faltando los nombramientos que hace falta en cada uno de los niveles y en los sistemas. Están faltando en los jardines de infantes, están faltando también las mesitas y las sillitas, porque los niños, a pesar de que están trabajando y que las maestras están haciendo mucho esfuerzo, hay que poner a controlar, ayudar y a hacer los necesarios.
No,
las necesidades que necesita cada uno de los docentes.
Está bien.
¿Hola?
Sí, está bien. Fabi, te pido lo mismo porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué una o dos cosas apuntarías como necesarias para poder arrancar esta nueva forma?
Bien, lo que yo quería apuntar es con respecto a la cantidad de escuelas que han podido organizarse para tener la presencialidad plena, porque yo lo que quiero destacar es que esa resolución 250 que establece los criterios donde es como uno debe establecer, cómo uno debe aunar burbujas, cómo uno debe hacer, ha habido, y acuerdo con el compañero Juan Cime, de que los directores y las compañeras de la escuela, los delegados escolares han hecho esfuerzos para poder organizar la escuela. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las escuelas orientadas, una sola escuela de todas las escuelas orientadas del departamento que no va a poder acceder a la presencialidad plena, ni yo creo que hasta que termine la pandemia no va a poder, porque no tiene el espacio suficiente.
Claro.
Las escuelas técnicas han disminuido el 50% las burbujas, y las escuelas primarias un 20% va a ser la que no va a poder acceder a eso. A pesar de eso, han tenido que reorganizar espacios, han puesto carpas en patios de escuelas pagadas por el municipio para poder tener el comedor, han volteado paredes para tener espacios más grandes. O sea, en estos días ha habido mucho trabajo para poder organizar la escuela, porque también nosotros queremos dejar claro que los primeros presionados para la presencialidad somos nosotros mismos.
Claro, seguro.
Es nuestro ámbito natural de trabajo, es nuestro espacio, es nuestro lugar, y realmente somos los que verdaderamente le ponemos valor al encuentro con el otro y a la presencialidad como, como, como la mejor manera de que se pueda dar esa, esa relación entre el educador y el educando, como se decía antes, pero es el mejor lugar. Bien. Así que la primera presión la tenemos con nosotros, por eso los compañeros hacen muchísimo esfuerzo.
Aline,
sí, por eso, sí. Termino. Sí pedir el tema del transporte y sí pedir personal para limpiar las escuelas, porque sin personal para limpiar las escuelas, terminan siendo por ahí los compañeros los que le meten el pecho y no corresponde.
Está bien.
Así que eso es lo que quería decir.
Gracias. Alina, Juan, Fabiana, les agradezco muchísimo el resumen que han hecho, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Recién perdí conexión, perdón, me volví a conectar.
Está bien.
Y si me permiten, hay una cosita, aprovechar este espacio para saludar a todas las compañeras y compañeros secretarios y
secretarios
docentes, que hoy es su día, y la verdad que durante la pandemia han trabajado arduamente porque todos estamos en conocimiento de la gran cantidad de trabajo que han tenido que realizar. Es una tarea que a veces no todos la pueden mirar y valorar, y nosotros como sindicato siempre estamos acompañando la función, el rol, la tarea que realizan nuestras compañeras y compañeros secretarios de todas las áreas, de las inspecciones, de las áreas centrales, de las escuelas, así que eso quería decir antes.
Adherimos también desde
nos sumamos.
A todos los secretarios.
Sí, nos sumamos desde el programa con Oscar, nos sumamos también, por supuesto que sí. Bueno, gente, muchísimas gracias, ¿eh?
Por el esfuerzo del resumen.
Gracias.
Que
tengan buena semana.
Ahí estaba Alina Monzón, secretaria de Capital, Juan Simes de Río Cuarto, Fabiana Noco de San Justo, haciendo un resumen de tres de los 26 departamentos de cómo están las cosas para arrancar con esta nueva modalidad a partir del lunes. Se presenta esta noche en la Ciudad de las Artes.
Para ser viento y poder volar.
Pachi Herrera.
Nube allí, pase fue su amor.
Mujer Viento.
Distanciando la libertad. Un día lloviendo y al otro sol. Bien nube arriba se fue su amor. Digo y le digo a mi corazón. Ser viento siempre fue su virtud. Viajando otoños con mi ilusión. Hoja por hoja se fue mi luz. Ser viento siempre fue su virtud. Viento que viaja en mi senderida. Fue la mujer en su despedida. El horizonte llamó a su nombre. Y ella fue en aire a viajar la vida. Sonda mi canto de anochecer, ardiendo en tu danza de mujer. Mas no quisiste rosa de azar, alma sin rumbo mi padecer. Ardiendo en tu danza de mujer. Ay, que tu viento colme este ser en remolino de inmensidad. Viaja en las alas de tu querer. Polvo de penas, mi entera paz. En remolino de inmensidad. Viento que viaja en mi senderida. Fue la mujer en su despedida. El horizonte llamó a su nombre. Y ella fue en aire a viajar la vida. Fue la mujer en su despedida. Ella fue en aire a viajar la vida. Fue la mujer en su despedida. We'll be right back.
Pachi Herrera se presenta esta noche en la Ciudad de las Artes. Pachi Herrera, Mujer Viento.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, septiembre es el mes de la docencia, es el mes del Día de los Estudiantes, es el mes del Día del Maestro y de las Maestras, ahora el 11 de septiembre. Se cumple también 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Bueno, en ese marco, desde la Secretaría de Educación de UPC se ha confeccionado un micrositio donde se reúnen recursos que podrían ser de interés para las y los compañeros que deseen explorar este mundo de Paulo Freire. Oscar. ¿No lo tenemos? No. Bien. Bueno, vamos a escuchar a Cookie Freire, que esto es parte de lo que uno puede compartir en este espacio, y después les cuento un poquito más. A ver.
Hola, compañeras, compañeros. Este mes de septiembre conmemoramos el centenario del nacimiento de Paulo Freire. Y desde la Secretaría de Educación de UPC hemos organizado en nuestra página un sitio con recursos y materiales que dan cuenta de su obra. Es un espacio que recupera su legado político y pedagógico y da nuevos sentidos a nuestra práctica educativa. Les invitamos a recorrerlo y explorarlo.
Bueno, claro que no es Cookie Freire, no tiene nada que ver con Paulo Freire, no es familiar, es Cookie Caballero, hablando respecto de este micrositio, de este mundo pedagógico que usted puede explorar. Desde nuestra web, en la sección Educación, puede entrar al sitio o en la dirección www.upc.org.ar/cultura-educación/Freire. Y al respecto del tema, se va a realizar el séptimo encuentro entre docentes, Educar la Esperanza, a 100 años del natalicio de Paulo Freire. Se trata de un conversatorio del que van a participar Pablo Gentili, María del Carmen Lorenzati, Mariana Tosolini, y será moderado por Cookie, a quien escuchábamos recién, por Cookie Caballero. Es este jueves 9 de septiembre a las 18, con transmisión en vivo por el Facebook de UPC y el YouTube Conectate UPC. No se olviden entonces, interesante este conversatorio, esta conversación moderada por Cookie sobre Paulo Freire, este jueves 9 a las 6 de la tarde.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí. Secretaria adjunta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, vamos a recordar, Oscar, la experiencia virtual, la convocatoria a la Feria de Experiencias Virtuales de Educación y TIC, 12º encuentro ya.
Es el 12º, Daniel, así es, el 6 y 7 de octubre se realizará, y desde la Secretaría de Educación también se invita a compartir alguna experiencia educativa realizada con alumnos en los últimos 2 años, sobre todo el último año cuando tuvimos muy, muy particularmente condicionados, donde hayan integrado tecnologías para garantizar el derecho a la educación. Esas experiencias deberán ser enviadas a educaupc@upc.org.ar en un relato breve, con un formato que el participante elija, y tiene tiempo hasta el 15 de septiembre, tiene un par de semanas más para hacer llegar esta experiencia de TICS para participar de esta convocatoria en el encuentro que será el 6 y 7 de octubre venidero.
Muy bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, lo comentábamos también en el comienzo con Oscar, se están cumpliendo 15 años ya de la sanción de la ley que estableció la educación sexual integral en las escuelas, y UPC desde la Secretaría Correspondiente de Derechos Humanos y Género, sigue con las actividades. En esta semana que termina se publicaron 3 convocatorias: Experiencias de ESI, Microcuentos relacionados con la temática y Relatos sobre historias personales de ESI. Quienes sean seleccionados en esta convocatoria van a ser representadas y presentados en octubre en el conjunto de actividades que se preparan para conmemorar precisamente el hecho que comentábamos, los 15 años de la ley. Está Silvia Marchetti, la secretaria del área Derechos Humanos y Género de UPC. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, Oscar. Buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, veo que venís laburando.
Hola, Silvia. ¿Cómo estás?
Vienen laburando y mucho con el tema de los 15 años de la ley.
Es así, en realidad, antes de empezar a hablar de la ley, tengo que mandar un saludo para un grupo de rejuntables que andan por ahí, que son fieles oyentes del programa, y que cuando se enteraron que iba a estar, me empiezan a mandar mensajes y dicen, por favor, salúdennos, así que va el saludo para sí, todos los rejuntables que andan por ahí poniéndole la oreja a la tiza.
Muy bien, bueno.
Sí, siempre piden saludos, ¿no? Casi nuestro. Nunca pasa.
Dense por saludados, entonces.
Sí, vamos entonces a lo nuestro. El 6 de octubre del año 2006 se sancionó la ley de ESI. Sí, una advertencia que nosotros estamos haciendo en todo lo que vamos conversando con estos 15 años de ESI. No es que la educación sexual comenzó hace 15 años, ¿no? En realidad, hace 15 años, la ley, lo que le dio a la educación sexual es un carácter de integralidad.
Claro.
Porque educación sexual se venía dando hace mucho tiempo en los colegios, lo que pasa es que con un enfoque más biologicista, y bueno, todos nosotros somos hijos e hijas de una determinada educación sexual, quizás muy focalizada, muy atravesada por lo moral, pero se daba una educación sexual. Lo que aparece a partir de la ESI, de la ley ESI, es el carácter de integralidad.
Claro.
¿Qué es lo que viene a enredar todas las cosas?
¿Qué es lo que todavía no se termina? Silvia, bueno, vos lo sabrás mejor. ¿Qué es lo que todavía no termina de plasmarse íntegramente, al menos como lo plantea la ley? Es decir, todavía sigue valenta la cosa, ¿no?
Va, pero valenta. No termina de plantearse integralmente, porque en realidad abordar la ESI, nosotros siempre decimos que es absolutamente subversivo. Porque no solamente, hablar de ESI no solamente es seleccionar un grupo de contenidos para trabajar con los y las estudiantes, sino que significa revisar nuestra propia práctica de enseñar, revisar nuestras relaciones con los alumnos y alumnas, la organización del aula, incluso hasta la organización escolar, la relación con las familias. O sea, hablar de ESI implica revisar, repensar, remover todas estas otras cosas, y que bueno, hay mucha gente que digamos, le cuesta mucho trabajo salir de su zona de confort. Porque si hay algo que tiene de diferente la ESI con otro contenido, es que no se puede trabajar ESI si uno no hace primero una indagación de cuáles son los preconceptos, las ideas con las que vienen nuestros estudiantes. Incluso los de jardín, incluso los de primer grado, todos vienen ya con una idea de determinados estereotipos, determinadas representaciones, que en muchos casos hay que reforzar y en muchos casos hay que ofrecer desafíos intelectuales para tratar de modificar esos estereotipos, ¿no? Y bueno, a medida que se va avanzando en el tiempo, más todavía. Pero además, no solamente uno enseña contenidos que tiene que ver con ESI, sino que tiene que estar permanentemente deconstruyendo todos estos estereotipos que nos rodean cotidianamente.
Claro. Sí.
Y nos pasa a nosotros en nuestra casa con nuestros hijos. Uno educa a sus hijos e hijas de una determinada manera, más en la igualdad, sin estereotipos, etcétera, etcétera, pero como no solo nosotros educamos, sino que la sociedad, los pares, la propaganda, los programas de televisión, etcétera, la música, todo eso también va educando, y nuestros hijos e hijas aparecen con ideas o con planteos que hay que volver a deconstruir, o decir, ¿dónde apareció esto si yo no lo enseñé?
Claro, es decir, es un aspecto muy dinámico, de cambio permanente, muy dinámico.
Permanente. Bueno, nos pasa a nosotros mismos, ¿no?
Claro.
¿Cuántas veces uno, ante una determinada situación, se sorprende con un pensamiento absolutamente estereotipado? Claro. El tema es que por ahí uno ya se da cuenta que esa respuesta casi inconsciente responde a ese estereotipo y lo puede modificar, digamos. Uno ya no anda diciendo a los gritos la primera cosa que se le aparece por la cabeza, trata de hacerla pasar por este filtro de la perspectiva de género, de la perspectiva de derechos humanos, atender a la diversidad, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, estamos permanentemente cuestionados. Y bueno, nuestros pibes y nuestras pibas es como que necesitan permanentemente una referencia de un adulto que tenga ganas de cuidarlos, de cuidarlas, y que amorosamente les pueda acercar algunas palabras que los ayuden a reflexionar, a repensar, a deconstruir. Como siempre hemos dicho nosotros, sobre todo, para no solo para vivir en un mundo sin violencias, en ejercicio pleno de derechos, con más igualdad, con más libertad, sino para ser felices, ¿no?
Bien. Bueno, en ese marco de los 15 años de ESI, lo que vos has introducido, lo dinámico que es el tema, ¿qué proponen desde tu secretaría?
Bueno, justamente nosotros esta semana lanzamos, y cuando digo nosotros, hablo del equipo de la secretaría, que hay un grupo grande de gente trabajando, Juancito, Flavia, Zoe, Santi, Nati, bueno, Pate, Gaby, Marcos y Santi, que son los que trabajan más en los talleres, y este grupo más de compañeros que está trabajando en comisiones con todos los promotores y promotoras ESI de la provincia, y hemos armado una serie de actividades que, bueno, una parte es la convocatoria a estas experiencias, que siempre tratamos de remarcar, no es un concurso, es simplemente una invitación a compartir, porque después en el mes de octubre nosotros vamos a compartir estas experiencias, estos microcuentos y estos relatos con el resto de los docentes de la provincia y de otras provincias, porque nosotros vamos a hacer extensivo a las actividades que hacemos a las otras entidades de base de FETERA. Uh-huh. Así que bueno, seguramente vamos a tener un grupo grande de compañeros y de compañeras participando. En octubre tenemos dos actividades que inician el primero de octubre, que es 15 conversatorios por un lado y la presentación de 15 murales por el otro. Ajá. Los 15 conversatorios tienen que ver con esto, ¿no? Con juntarnos a conversar de algunas cosas. Por ejemplo, el miércoles 6 de octubre, digo, voy adelantando, pero a fines de septiembre ya vamos a tener el programa bien, bien armado, con fechas, con participantes, con todo. Pero, uh-huh, por ejemplo, arrancamos el 6 de octubre dialogando con Graciela Morgades y con Keke Bocio de qué ha pasado en estos 15 años de ESI, ¿no?
Bien.
Creo que tanto Graciela como Keke son dos personas que desde hace más de 15 años vienen trabajando en esto de la educación sexual integral, y además en la lucha de derechos por las mujeres, por la igualdad, derechos sexuales, etcétera, etcétera, que tienen un montón de cosas como para compartir con nosotros.
Bien.
Y después va a haber charlas de sexualidad y discapacidad, vamos a presentar con algunos directores de cine 15 películas, vamos a estar conversando sobre docentes trans que militan en sindicatos y que están nucleados en FETERA, familias y escuelas en transición, aquellas familias que están trabajando junto con las escuelas porque tienen hijos o hijas que están transicionando o que ya han transicionado, y bueno, cuáles son los desafíos que estas familias y escuelas del brazo han ido enfrentando. Vamos a presentar una cartilla de cómo se trabaja el cuerpo en las escuelas. ¿Hay un solo modo de trabajarlo? ¿Cómo se trabaja para la inclusión y para la igualdad? Presentando una cartilla de educación física. En fin, hay un montón de gente trabajando, pero que cuando lleguemos a octubre podemos juntarnos más o menos dos veces por semana en estos conversatorios. Y después los 15 murales. Uh-huh. Arrancamos el miércoles de la semana que viene en una jornada, bueno, en cada lugar, por supuesto, atendiendo a todos los protocolos. O sea que nos vamos a juntar un grupo no muy grande de personas, 15 o 20, depende del lugar, y vamos a pintar entre todos murales que en algún momento veremos, si los podemos unir. Pues digo veremos porque yo, como no soy técnica, claro, la expectativa es que con un fotomontaje se puedan unir esos 15 murales y se transformen en uno solo.
Está bien.
Así que bueno, esas son un poquito algunas de las actividades.
Silvia, y respecto de estas experiencias, los microcuentos y los relatos, ¿cómo tienen que hacer los que quieran participar?
Tienen que entrar a la página de UPC. Cuando uno entra a la página de UPC, en el inicio, en la parte de las noticias de cada una de las secretarías,
sí,
ahí aparece la Secretaría de Derechos Humanos, ingresan ahí e ingresan a esta noticia donde se publica la convocatoria de las experiencias, y ahí están todas las bases y condiciones de cada una de lo que tienen que presentar.
Bien.
Nosotros lo que pedimos, lo que decía es, como va a ser una selección que no va a ser un concurso en realidad,
sí,
las experiencias van a ser seleccionadas de acuerdo a la cantidad de personas que involucran. Digo, docentes, alumnos o familias, si son más focalizadas en el aula o si abarcan un poco más, son un poquito más institucionales, si son una fecha o si son un proceso que se mantiene en el tiempo. Digamos, de acuerdo a eso vamos a tratar de seleccionar una diversidad de experiencias que muestren justamente esto, ¿no? El mapa de la diversidad del trabajo de ESI entre nuestros compañeros y compañeras de Córdoba. Los microcuentos, no hay mucho que contar, son relatos breves de no más de 500 palabras, que es más o menos una página y media a cuatro, contando un cuento vinculado con alguno de los cinco ejes de ESI, o sea, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, respeto, ejercicio de derechos humanos, respeto a la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud y valorar la afectividad. Cualquier cuento que tenga que ver con alguno de esos ejes medianamente cercanos,
sí,
serán bien recibidos, y los relatos apuntan más a los relatos de vivencias personales.
Bien.
Sobre todo nos interesa mucho el antes de la educación sexual integral. ¿Viste todas esas cosas, esos mitos que a nosotros nos rodeaban?
Sí.
Cuando
sí,
uno preguntaba, bueno, ¿cómo haces para no quedar embarazada? O bueno, lo que había que hacer, o los riesgos que uno corría, etcétera, 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 qué sé yo. Nosotros siempre contamos, a nosotros nos decían, vos no te si vos estás en una pileta con varones, no te seques con la misma toalla.
Claro, porque podés quedar embarazada.
Porque podés quedar embarazada.
Sí.
O si vas a un baño, a donde antes fueron varones, cuidado porque podés quedar embarazada. Y bueno, un poco la idea es relatar esas cosas con las que nosotros aprendimos educación sexual y bueno, relatar un poquito cómo nos impactó, qué significó, en fin.
Bien.
Con esto tienen que ver los relatos personales.
Silvia, ha sido muy gráfica, te agradezco muchísimo,
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarnos. Siempre es un placer participar del programa.
Silvia Marchetti, la secretaria de la Secretaría, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UEPC. La belleza de canción Aguas de Marzo se llama esto. Él es Regina, Tom Jobim.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o rol da madeira.
Canga, candê,
é o mate da pereira.
É madeira de vento,
Manceira.
É um mistério profundo.
É o queira ou não queira.
É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe.
É um prego.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pingo.
Pingado.
É uma conta.
É um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. Garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã.
É um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março, fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É José.
É um espinho.
Elis Regina e Tom Jobim, um clássico. Águas de Março.
Entra em www.upc.org.ar.
Bueno, última parte del programa, nos queda una nota todavía, pero ahí habrá el día lunes, pasado mañana, un reconocimiento para del Congreso Nacional a la labor de las y los trabajadores esenciales, Oscar.
Sí, es así. La resolución del Congreso así lo estipula y nos van a visitar varios diputados nacionales. Estará el diputado Hugo Yasky, Pablo Carro, Walter Correa, Vanessa Sila, y también hay un diputado por San Luis que en este momento no lo recuerdo bien. El acto se llevará en nuestro Zoom del ISIEC en San Jerónimo 558 a las 11 horas. Se entregarán reconocimientos a entidades representativas de las trabajadoras y trabajadores esenciales. Reitero, 11 horas en nuestro Zoom del ISIEC, San Jerónimo 558. A las 10 y media va a haber una conferencia de prensa del diputado Hugo Yasky allí en ese mismo lugar. Así que están invitados a estar atentos a eso. Obviamente se respetará aforo, distanciamiento y todas las medidas necesarias.
Muy bien. Bueno, y está en línea Daniel Samataro, el secretario de Acción Social, porque hay varias cuestiones. Por un lado, los otros días cuando hablábamos con él nos decía que probablemente en septiembre hubiese novedades sobre la colonia de los Cocos. Bueno, nos anticipó Oscar que se abre finalmente. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día a todos.
Bien, y bueno, ¿tiene fecha de apertura la colonia de los Cocos, la colonia del docente?
Sí, señor. A partir del martes 21 de septiembre, la colonia va a estar abierta 5 días a la semana.
Ajá.
Y con 2 modalidades claras. La de martes, miércoles y parte del jueves es especialmente para los compañeros jubilados. Y ya las delegaciones han sido notificadas de cómo vamos a trabajar, por supuesto con mucha flexibilidad, y por supuesto que también los fines de semana, que arrancamos el viernes 17 horas en adelante hasta domingo después de las 15, como veníamos haciendo hace ya más de un año y medio hacia atrás.
Bien, bien.
La decisión, la obra no está terminada. Hemos acordado con los trabajadores sus espacios y sus tiempos, pero creíamos necesaria la apertura porque de todas maneras necesitamos juntarnos.
Claro.
y tenemos que tener, por supuesto, nuestros cuidados.
Uh-huh.
Y esos cuidados están no solamente ejemplificados en las delegaciones, sino también cuando ingresan a la colonia. En este momento, por la cantidad de plazas que podemos albergar, los aforos nos van perfectamente, así que no va a haber turnos ni de desayuno, ni de cena, ni de almuerzo. Así que bueno, estamos ansiosos por el inicio, el reinicio.
Bien.
De nuestra querida colonia.
Daniel, ¿y esta modalidad es la que se va a mantener durante la temporada estival, durante el verano?
Y no lo sabemos.
No se sabe.
O sea, a ver, la cantidad de días.
Claro, no, digo esta modalidad de la cantidad de días, exactamente, de los grupos y demás.
Bueno, en realidad, cuando se acerque la temporada estival,
habrá que ver qué avance.
Comunicaremos, claro, de acuerdo a las condiciones sanitarias.
Está bien.
Posiciones generales, cómo seguimos.
Bien,
y
perfecto.
Por supuesto, sumado a eso, con esta idea de que podamos abrir la temporada inaugurando esta ampliación gigantesca que se está haciendo. Así que bueno, si no es así, la colonia va a estar abierta igualmente, y con esta cantidad de plazas que tenemos.
Bien.
Por supuesto que tenemos todas las condiciones sanitarias concretadas. Además tenemos un espacio para aquellos si hubiera un infectado de COVID.
Está bien.
Pero tenemos, va a haber más personal para trabajar con los alojados en el tema sanitario específico, ¿no?
Está bien. Nos queda poco tiempo. No habíamos dicho nada de que la semana que viene, el 11 de septiembre, es el día de las y los docentes, el día de las y los maestros. Nosotros vamos a estar haciendo el programa y habitualmente, ya es un clásico, hay un sorteo. No dijimos nada. ¿Cómo va a ser ese sorteo? ¿Qué estamos regalando la semana que viene?
Bien, bueno, a ver, creemos necesario, en todo el programa se habló de que la docencia en general en el país, específicamente en nuestra provincia, garantizó la educación pública en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Así que, si bien no podemos festejar nuestro día como lo hacíamos años atrás, bueno, desde el año pasado hicimos este sorteo vía streaming, que lo volveremos a hacer.
Bien.
Para eso está Oscar conduciendo el programa desde el Zoom del ISIEC el próximo sábado, donde vamos a sortear nuevamente 26 computadoras.
Bien.
Para cada departamento, cuatro teléfonos celulares, un termotanque solar y una cocina para toda la provincia, y por último, 10 salarios para Capital y 10 salarios para el interior.
Bien, a ver, eso repasemos. Sí, no vayas tan rápido. Vamos repasando. 26 computadoras. Bueno.
Una para cada departamento.
Bien. Cuatro celulares.
Teléfonos celulares para toda la provincia.
Bien.
Más un termotanque solar y una cocina de, digamos, alta gama.
Y después, 10 salarios para Capital, es decir, para un afiliado de Capital, y 10 para uno del interior.
Sí.
Perfecto.
Exactamente, sí. Bien. Eso sí ya es un clásico.
Sí.
Eso sí ya es un clásico. Lo otro lo vamos haciendo, jugando un poco con lo que tenemos, con lo que vamos trabajando. Pero,
Daniel, ¿tienen que hacer algo para participar o sencillamente por el hecho de ser afiliados?
Muy bien la pregunta, porque a veces nos olvidamos.
Sí.
El año pasado, los compañeros y compañeras se tuvieron que inscribir porque teníamos algunas dudas sobre el padrón. Hoy participan todos los compañeros y compañeras afiliados, cotizantes a la Unión de Educadores sin la inscripción.
Sin inscripción.
Por supuesto que sin la inscripción. Por supuesto que está todo controlado con escribano público, y bueno, cómo hacemos nosotros las cosas correctas.
Daniel, tanto activos como jubilados.
Participan todos.
Sin necesidad de inscripción, participan todos los afiliados.
Que quede bien claro
entonces.
No tienen que inscribirse en ningún lado.
Bien, sencillamente tienen que estar atentos, y si usted está escuchando y conoce a alguien que no está escuchando y que es afiliado, que esté atento, porque por el solo hecho de serlo, tanto activo como jubilado, participa del sorteo de todas estas cosas que dijo Daniel hace un ratito nada más. El programa de la semana que viene.
Y esperemos que este sea el último año de...
Sin fiestas.
Este streaming.
De virtualidades.
Y nos juntemos... el año próximo a festejar nuestro día
como corresponde
con todos los compañeros.
Bien, ojalá que sí. Daniel, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar seguramente comunicados la semana que viene, obviamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí está.
A todos.
Daniel Zamataro, secretario de Acción Social.
Gracias.
Nos reencontramos
el sábado que viene con una modalidad particular. Daniel, ya vamos a estar anunciando durante la semana cómo va a ser el sorteo. Seguramente yo al menos voy a estar en el Zoom del ISEC haciendo el sorteo.
Bien.
Probablemente te invitemos a vos también
al
Zoom. Vamos a ver cómo resolvemos técnicamente. Vamos a salir por las plataformas digitales, YouTube, Facebook, y en vivo por la radio, obviamente la tiza. Para los sorteos.
Bien.
Feliz día a todas las secretarias. A aquellos que tengan alguna secretaria cerca, por favor, abrácenla como voy a hacer yo.
Muy bien. Gente, nos reencontramos. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado.